En Onda Vasca, Grupo Noticias, La Movida Deportiva, con Juanjo Lusa.
Buenas tardes a todos y todas, la 1 y 5, bienvenidos a esta movida deportiva, edición Guipúzcoa, aquí en la sintonía Onda Vasca. Estamos a 10 de julio del 2025, joder, cómo avanza julio. Gary Gonosti, Arratsalde León, muy buena.
Arratsalde León, Juanjo, así
¿cómo
es?
Corre esto, ¿eh?
Mitad del año ya hemos fulminado.
¿No podríamos dejar el verano a un paso más lento?
No.
Sí, hombre, joder, para que dure un poco más y luego el invierno es largo.
¿Eh? A mí el verano, cuando empieza mucho calor, me agobia. A mí el calor extremo no me gusta.
Pues yo soy de calor.
O sea, esta temperatura bien, pero cuando vienen esos 30 y pico grados, no me gusta.
Hombre, pero eso aquí es de vez en cuando, muy de vez en cuando.
Por suerte, menos mal.
Sí, aquí estamos fantásticos. Ahora que a las 24 o 25 grados como mucho.
Sí, ahora sí está bien.
Hay brisita, hay aire fresquito. Bueno, fresquito, hay brisita, está bien. Joder, que estamos en julio, tiene que hacer bueno, para que la gente vaya a la playa.
Esta temperatura idónea, muy bien.
A la playa, al monte, al río, al mar, donde queráis, ¿eh? Que es lo que vamos a hacer algunos dentro de unos días. Bien, dicho lo cual, hoy tenemos información evidentemente relacionada con la Real Sociedad. Enseguida actuará para nosotros el maestro Alfredo del Castillo, nuestro profesor canario de fútbol de cabecera, hablando un poco de lo que es la actualidad en un día en el que ahora mismo, dentro de muy poquito, va a comparecer Urko González de Zárate, en una especie de canutazo y cosas de estas. Bueno, mañana intentaremos escucharle porque evidentemente si estamos aquí no podemos estar en Zubieta y iremos pues un poco con lo que sucede en la Real, que por cierto, ha echado a andar el equipo C, la Real Sociedad C, cuéntanos.
Sí, hoy ha empezado y mira que van a competir, hasta dentro de dos meses no arranca oficialmente la competición, pero bueno, la Real Sociedad ha publicado un vídeo en el que varios chavales están ahí. Habrá que ver obviamente luego la plantilla, me imagino que se reducirá con las cesiones. También tengo en cuenta que este año, al jugar en tercera federación, pues habrá algunos jugadores que han competido en segunda federación y seguramente tengan ese nivel de estar más en categorías más altas, y al ser una categoría también en el que está el Sanse más alta todavía, el salto es demasiado grande para estar en el segundo equipo, por lo que habrá que ver qué equipo queda, pero bueno, ya han comenzado bastantes chavales por lo que se ha podido ver. Y también tenemos un rumor, un posible fichaje de lo que hablan varios medios. Se trata de Tak Shuaib, canterano del Arsenal, por lo que parece ser ha terminado contrato y habría superado las pruebas para fichar por la Real Sociedad. Y varios medios indican de que sería para la Real Sociedad C, el jugador de 18 años, y que incluso también su familia podría ser, bueno, su madre tendría familia vasca y que incluso viviría en Hondarribia.
¿Cómo se llama? Zak.
Zak Shuaib.
Zak Shuaib. Bueno, pues
no
mira.
No sé si se dice así, pero bueno.
Bueno, más o menos. Nos quedamos con este nombre. Zak Shuaib, posible refuerzo. Ha estado en el Arsenal en las categorías formativas. Posible refuerzo para la Real Sociedad C. También en el fútbol guipuzcoano nos gusta siempre echar una mirada. Hay novedades en el Real Unión, que no para. Claro, tiene que hacer la plantilla casi entera.
Sí, totalmente. Todavía no se sabe si ha llegado a mitad de los fichajes, pero ya ha fichado a 10. No sé si va a hacer una plantilla 20-22, pero yo creo que ahí andará. Y sí, hoy ha confirmado, bueno, ayer mejor dicho, confirmó la incorporación de Javi Mezorreyes. Se trata de centrocampista asturiano, 25 años, ha estado en el Real Avilés las dos últimas temporadas, es decir, en segunda federación. Incluso esta temporada ha conseguido el ascenso a primera federación, pero ha terminado contrato y viene libre, por lo que ya son 10 fichajes confirmados y sobre todo una idea de combinar jugadores experimentados en la categoría, pero que también sean jóvenes y con ese hambre de competir y de, bueno, luchar por ese ascenso.
Hablaremos también del Tour de Francia con uno de nuestros especialistas en las tertulias, Gonzalo Vicente, para repasar y analizar lo que fue ayer la contrarreloj de Caen, una contrarreloj en la que venció Remco Evenepoel, fue uno de los grandes nombres de la tarde, hizo una exhibición espectacular, campeón olímpico, campeón mundial de la disciplina, y bueno, pues también ganó, como más o menos era de esperar, era el candidato número uno a esta crono, primera crono de 33 kilómetros en el Tour de Francia. Importantísimo el papel de Remco Evenepoel, pero también, no menos importante, el de Tadej Pogačar, que perdió muy poquito tiempo con un gran especialista como es Evenepoel, y que se sitúa ya como líder en la general, el esloveno, Pogačar. No ha tardado mucho. El que decepcionó fue Jonas Vingegaard, que se quedó muy lejos, puesto número 12 para un, en teoría, outsider a la victoria final del Tour de Francia. Así que sale muy reforzado Pogacar de esta crono. Hoy se disputa la sexta etapa, están en ello ya, 201 kilómetros entre Bayeux y Vire-Normandie. Hay 5 cotas de tercera y una de cuarta, esta última casi en la meta. Hablaremos también de pelota y de algunas cositas que nos vayan llegando hasta nuestra redacción. Como siempre, en el 638052141 recogemos vuestros mensajes. Hoy el protagonista, uno de ellos, es Urko González de Zárate, que para eso va a salir también a la palestra y a hablar, ¿no? ¿Le veis con posibilidades de primera plantilla? Sí, pero ¿de formar en el equipo titular? Es una de las preguntas que me apetecía haceros. Urko González Zárate, tras esa cesión en el mercado de invierno al Español, donde hizo una muy buena temporada, de hecho el equipo catalán se lo quería quedar, lo quería comprar. Bueno, él vuelve a la Real, es ya, evidentemente lo era, miembro del primer equipo, pero ¿le veis con posibilidades de ser titular a Urko González Zárate en la alineación fetiche, entre comillas, de Sergio Francisco? Bueno, pues vuestras respuestas al 638052141. Esta es la pregunta que hacemos. Está Hugo del Solar en el tema técnico, como cada mediodía. Nos vamos a la publicidad, primera pausa, 1:11 y arrancamos.
Onda Vasca conecta.
Duela 30 urte irungo familiek ezin zituzten maite zituzten pertsonak beraien irian agurtu. Ariketa memorak irungo lehen behiatokia ireki zuen arte. Tabisa behiatokian arro gaude lehenak izan garelako. Tabisa behiatokia, 9-3-6-1-5-4-5-7. Ezagutu gaitzazu.
Audifonak promoen ditia utxerreta.
Txikito bat, bi txikito eta pintxo bat.
Ya no entiendes como antes, tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Kalea 8, Hernani. Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
Lumbalgias, hernias de disco, malformaciones de columna. La Unidad del Dolor y Cirugía de Columna de Asunción Clínica, coordinada por el Dr. Francisco Fasano, trata las patologías de columna con técnicas innovadoras y eficaces. Bloqueos, cirugías mínimamente invasivas, prótesis. Solicita ya tu consulta en Donostia en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Bien, 1:13. Hoy vamos a poner música de los Beatles. Si sois fieles a nuestros programas, en el anterior programa de esta emisora, en Gipuzkoako Kale Nagusia, programa de mi compañera Begoña Dorronsoro, habéis escuchado en el tramo final una entrevista con pues, un experto en los Beatles, como es César San Juan, ¿no? Y es que, para algunos, hoy es el Día Mundial de los Beatles, para otros es el día 6 de julio. Esto siempre, cuando hablamos de un grupo de esta dimensión tan espectacular y tan enorme para la historia de la música, yo soy muy Beatle, lo tengo que decir, pues hay un montón de conjeturas, de especulaciones, y vamos a decir, bueno, pues mira, oye, no sé si será el Día Mundial más adecuado el día 10, para algunos lo es, insisto, para otros es el día 6, para otros será en otra fecha, pero hoy vamos a rodearnos de la música de los Beatles, que seguro que con esto no fallamos. Bien, me empiezan a llegar los primeros mensajes a la pregunta que he hecho. Dice por aquí un mensaje: le he seguido en el Español, me parece un poco lento, sin ánimo de faltar. Bueno, no es faltar, hombre, te parece un poquito lento, pues un poquito lento. Esto de Urko González de Zárateco, como digo, luego intentaremos hacernos con las declaraciones del futbolista de la Real Sociedad, porque hoy protagoniza ese canutazo después del entrenamiento. ¿Le veis con sitio en el primer equipo? Sí, pero en la alineación titular, ¿le veis con sitio? Está por ahí Alfredo del Castillo, nuestro maestro de cabecera canario, que de fútbol sabe un rato y que tiene ya más mili que yo que sé. Alfredo, arratsaldeon, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Kai Iso, arratsaldeon, un abrazo a todos tus oyentes y para todos ustedes.
Muchas gracias, lo mismo por allí. Sigues en Canarias, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ahí vas a estar todo el verano, casi seguro, ¿no?
Sí, el veranito lo pasaremos aquí con los Pío Pío.
Ah, hace buen tiempo, ¿no?
Buenísimo, qué buenísimo, bueno. Una temperatura ideal. Siempre la temperatura es muy estable, entre 24 y 26, 28, pero la verdad que muy bien.
Uh-huh. Ya sabes que en cualquier momento de este verano te voy a hacer una visita, ¿eh?
Oiga, usted cuando venga me llama y haremos el Pío Pío desde las canteras hasta Mogán.
Muy bien, así me gusta. Oye, ¿tú le ves a Urko González de Zárate, que hoy es un poco el protagonista tras el entrenamiento de la Real Sociedad con sitio en el 11 titular?
Bueno, la verdad es que en el tema de ver a Urko en el 11 titular, Urko lo que sí ha hecho es una formación continuada de volver a jugar en segunda división. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que este es un niño que vino de Vitoria y jugaba de medio centro. Es un futbolista posicional que juega muy bien desde la posición, y tú sabes perfectamente, Juanjo, que un futbolista posicional delante de los dos centrales da mucha seguridad a los dos centrales. Sí. Va muy bien con el balón, tiene buena salida de pelota, es certero en el pase corto, largo y medio, y yo creo que es un futbolista que el año pasado pues en la Real no jugó. ¿Por qué? Porque la Real trajo un central para ser muy titular, el central izquierdo Aguer, en la derecha Subeldia, un central reconvertido que también era medio centro. Pues bueno, pues la verdad que él tenía el sitio bastante cerrado con Pacheco y con Arise Lustondo. Son jugadores. Pacheco sí es naturalmente el central más posicional zurdo, que domina el juego aéreo. Arit domina el juego aéreo, pero su perfil no le da. Por eso decíamos muchas veces que Arit era más lateral derecho que central. Y bueno, yo creo que es un tema que tiene que valorar y no le va a temblar el pulso a Sergio Francisco, en el sentido de que si lo ve, pues para adelante. Porque yo creo que él en el Español sí jugaba de pivote, ¿no?
Pero yo la duda que tengo, Alfredo, es si como pivote único, que es lo que ha hecho Zubimendi, porque Zubimendi es Zubimendi, o quizá en un cambio de sistema con un doble pivote acompañado, pues no sé si por Gorrochategui, si por Turrientes, si por el chico este argentino que todo el mundo dice que va a venir, el famoso Ezequiel Fernández. Yo quizás le veo con otro al lado mejor.
Bueno, date cuenta una cosa. Nosotros, si vamos a jugar un sistema 4-2-3-1,
sí,
seguramente de los dos pivotes o de los dos mediocentros, uno se va a quedar más y el otro va a ser mucho más abastecedor delante con el media punta.
Sí.
Si jugamos con un pivote 2, si jugamos con un pivote nada más, los dos media punta delante a pasillos interiores serán los más abastecedores, que tienes a Bright, tienes a Susi, tienes a Arsen. El hombre tiene mala suerte con las lesiones, otra vez le está molestando el tobillito. Entonces yo creo que Urko en esa posición puede jugar fantásticamente. Ahora, una cosa muy importante, Juanjo, una cosa muy importante. Arconada hay uno, Xabi Alonso hay uno, Zubimendi hay uno, Oyarzabal hay uno. No intentemos desde el primer día hacer comparaciones, porque estamos matando al chaval.
Uh-huh. No, yo eso lo tengo clarísimo, porque ¿tú te acuerdas cuando se decía de Rubén Pardo que era el siguiente Xabi Alonso? Y fíjate el chaval, el daño que le hizo aquello.
Efectivamente, efectivamente. Y Rubén, que lo conozco yo porque lo entrenamos en cadete, un chaval fantástico, un chaval fantástico. Aparte de un chaval fantástico, que la gente que está en la radio no se da cuenta el sacrificio tan grande que hacían esos padres para atraer a los niños en coche a Zubieta para jugar y volver a casa, porque luego ya fue lo del tema de la residencia y ya los niños se quedaban en la residencia. Pero aquello fue brutal, con un trabajo de los padres fantástico, un futbolista fantástico que intentamos subirlo a los altares muy pronto, muy pronto, muy pronto, y se acabó.
Sí, señor. Y así fue. Oye, ¿qué te parece, joder, el hecho de que otra vez Arsen Zakarian a la segunda de cambio, en el segundo entrenamiento, tenga ya problemas musculares?
Mira, efectivamente, el otro día estuve en una charla, hicieron una charla en el Paraninfo de la Unión Deportiva Las Palmas, estuvo Eder Sarabia, García Pimienta, Miguel Ángel Ramírez, y sobre todo Miguel Ángel Ramírez, que es un entrenador que, como tú bien sabes, estuvo en Qatar con Roberto Labe,
sí,
y estuvo en Independientes del Valle con Roberto Labe en el momento que Roberto Labe deja.
Además del Sporting de Gijón y del Zaragoza, últimamente.
Efectivamente. Uh-huh. Ya hablaba de la planificación. Y entonces me di cuenta perfectamente que ya el tema del médico en los equipos de primera división es sencillamente para mandar a especialistas. Ya no tiene nada que ver el médico, ya hay un responsable, en este caso puede ser Mendy Guchia en la Real, que es el que más o menos lleva todo el tema. Entonces, ahora mismo, cuando hay una lesión, no tenemos que hablar con el médico, tenemos que hablar con Mendy Guchia, a ver qué es lo que pasa.
Buenas, Alfredo. Recuperando un poco la pregunta de antes que te ha hecho Juanjo sobre el doble pivote, al final Urco en el Español ha jugado con ese doble pivote y yo creo que le ha beneficiado, y Turrientes con la selección también ha jugado mucho con ese doble pivote, por lo que yo creo que aparte, ¿tú crees que aparte de Urco a Turrientes también le vendría bien ese doble pivote y que, por ejemplo, los dos juntos rendirían mucho mejor y se adaptarían mucho mejor a la posición?
Mira, el 4-2-3-1 es un sistema que nosotros lo hemos empleado en Subieta muchísimo tiempo. El 1-4-1-4-1 lo empleó Javier Subillaga y nos dio un trabajo brutal. Tú sabes que ese triángulo en medio campo puede ser invertido. ¿A qué me refiero invertido? ¿Jugar con dos pivotes con un vértice por delante o a jugar con un vértice por detrás y dos pivotes por delante? Yo creo que es un sistema de adaptarse, de adaptarse. Yo soy un enamorado del 4-2-3-1 porque me parece un sistema de juego muy equilibrado y estoy totalmente de acuerdo contigo que Urco en el doble pivote puede ser un futbolista fundamental para la Real Sociedad.
Bueno, pues dicho queda, yo también soy muy del 4-2-3-1, ¿eh? La verdad es que me gusta ese sistema. Ayer, por ejemplo, al Madrid le hubiera ido mejor al Madrid contra el PSG si se hubiera cerrado tapado un poquito.
Sí, seguro que sí.
Aunque claro, me hace mucha gracia, Alfredo, y con esto me voy a salir un poco ahora de la información de la Real, me hace mucha gracia cuando le echan la culpa, bueno, ya sabemos cómo es la prensa del Real Madrid, ¿no? O sea, un 4-0 pues lo enganchan mal, lo encajan mal, y ya sabe Alonso, lo empiezan a discutir por un lado y por otro, cuando esto no deja de ser pues una especie como de la cola de la temporada anterior. Uh-huh. Y como bien dijo ayer Xavi Alonso en la rueda de prensa, en teoría aquí se acaba lo anterior y yo quiero empezar con cosas nuevas mías a partir de una pretemporada que hagamos para cuando empiece la liga a mediados de agosto. Bueno, a lo que iba. ¿Qué culpa puede tener un entrenador cuando tus dos centrales meten la pata tan miserablemente como ayer la metió el tal Asensio y el tal Rüdiger en los dos primeros goles? Que es regalar dos goles al contrario, Alfredo, tú como entrenador.
Mira, yo como entrenador, primero, no entiendo absolutamente nada. Pasarela llamaba a los periodistas, no a todos, porque no hay que globalizar con todos los invencibles, pero es que Madrid es brutal. Lo de Madrid, a los 4 días que tenía de entrenamiento Alonso, ya lo estaban cuestionando, y lo voy a decir claro, y clarísimo, como lo siento, y te lo voy a decir, lo vasco en Madrid no pega, entonces, Xavi Alonso va a tener un problema brutal, Juanjo, con este equipo, donde Florentino y toda su gente, pues, quieren ganar, ¿no me entiendes?, pero quieren ganar para sacar dinero. Por eso estamos diciendo que en este fútbol negocio es una cosa brutal. Y ayer te voy a decir más. En los dos primeros goles son dos fallos groseros de unos futbolistas que juegan en el Real Madrid. Y el cuarto, mira bien a Militao, ¿qué es lo que hace?
El cuarto es una falta de actitud generalizada espectacular.
Bueno, de sobrado, de no sé cuánto, de no sé qué. Pero de vergüenza.
No, tiene trabajo Xavi allí, ¿eh? Tiene trabajo.
Muchísimo.
Tiene
mucho trabajo. Muchísimo trabajo, y aparte del trabajo.
Y solo
que
le va
tiene
a salvar, Alfredo, como tú bien dices, el ganar todos los días.
Efectivamente, iba a tener la espada de Damocles siempre de encima de la cabeza, porque si ves estos programas basura, y yo respeto a todo el mundo, el efecto Xavi Alonso con uno eso, el efecto Xavi Alonso ya se fue. El efecto Xavi Alonso ya se fue. Oiga, por favor. Tengan un respeto a unos profesionales como la Copa de un Pino, señores, por favor.
Estoy de acuerdo. Alfredo, vuelvo a la Real. Hasta el momento dos chicos han salido a la palestra como futuribles para el equipo Churiordín, un central izquierdo brasileño, Igor Julio, del que, curiosamente, en los últimos días no se ha dicho nada, y un argentino, un medio centro argentino, como es Ezequiel Fernández, que vendría de la Liga de Arabia Saudí. Es un chico muy joven, 22 años también, y que, bueno, pues parece que con este la cosa está un poquito más avanzada. ¿Qué te parecen estos dos movimientos, teniendo en cuenta lo que hay en casa y lo que quizás tú buscarías fuera? No sé si serían estos dos perfiles, o si irías antes por un 9 o por un tío de banda. ¿Qué te parece esto?
Yo creo que en el tema de la Real, ahora mismo, como el equipo está en medio campo, está súper compensado. Además, no es que esté súper compensado, hay overbooking.
Hay mucha gente.
Hay overbooking en eso. En el central estás mandando un mensaje a la afición y un mensaje al chico de casa que hay que traer algo mejor de lo que tienen. Hay desconfianza. En el medio campo, como te dije eso, yo ahora mismo en la Real Sociedad apostaría por un 9. Apostaría por un 9 porque gente de banda tengo, apostaría por un hombre gol porque el año pasado las pasamos canutas para hacer gol.
Sí, eso yo lo tengo clarísimo también, aunque ya sabes que hay versiones para todos los gustos.
Sí, sí, ya lo sé que hay versiones para todos los gustos, pero a mí un 9.
¿Y cómo ves lo de Ezequiel Fernández e Igor Julio? ¿Crees que mejora lo que hay ya en casa o por el contrario no?
Atiéndeme una cosa, estos son unos profesionales. Erick Bretos es profesional, ¿me entiendes? Erick Bretos todavía tiene la espada de Damocles de Roberto Olave de atrás. Hay una cosa que a mí en la Real no me gusta, y como siempre soy claro y conciso y digo las cosas con el máximo respeto, no me gusta que Aperribay salga a dar y a ganarle el tiempo y a ganarle el campo a Erick Bretos, no siendo presidente, sino parece que es más director de partido. Entonces, cada zapatero a tu zapato, tú en tu sitio, el otro a tu sitio, ¿me entiendes? Das esa sensación, pues es que no sé, al final, si Igor Julio y el otro lo ha mirado Roberto Lave, Erick Bretos, que me imagino que estarán en su agenda, o también a Aperribay, que creo que lo sabe perfectamente, y le habrán enseñado los vídeos y todo eso, porque al presidente estas cosas le encantan.
Gary, otra pregunta para el míster.
Yo al final, viendo un poco los movimientos tanto de este verano que se están haciendo y del verano anterior, ¿qué opinas de que se busque tanto talento joven fuera del mercado de la Liga o a veces fuera de Europa? Porque al final Ezequiel Fernández ha jugado más en Sudamérica, ahora un año en Arabia, pero bueno, Igor Julio viene del Brighton, de Inglaterra es verdad, pero Oscarsson también venía de más fuera. Es decir, el mercado de la Liga parece que la Real no busca mucho no le atraen, pero yo, por ejemplo, sí que buscaría más en la Liga. ¿Tú qué harías? ¿También buscar más en la Liga o seguir buscando fuera más?
Más importante buscar en la Liga. ¿Por qué? Porque ese periodo de adaptación no lo tienes que hacer. La Real Sociedad está apostando a futuro. Eso no lo han dicho. Uh-huh. Está apostando a futuro. Para mí, apostar a futuro es una contradicción con fútbol de cantera. Porque si tú traes un chaval de 21 años y los tenemos en casa, donde te han dado hasta el paso de subir el equipo a segunda división, ¿qué me estás contando, mi niño? Trae futbolistas un poquito más consagrados, que esos futbolistas jovencitos alrededor de ese futbolista, no siendo top, pero sí teniendo una jerarquía, sigan progresando. Yo iría por ese mercado, pero bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, metodología, filosofía, estilo. En la Real Sociedad se ha cambiado. En la Real Sociedad hemos pasado del punterazo de Martínez a que la coja Odegaard, a que la coja Merino, a que la coja un tal David Silva. Entonces, bueno, pues tienes que buscar ahora perfiles de jugadores que en Zubieta no salen. ¿Cuáles son los perfiles de Zubieta no salen? Goti, Silva, Brais Méndez, Susic. Pues bueno, pues eso es lo que ellos están buscando. Ojo, ojo, ojo. Zubieta tiene que buscar portero y Zubieta tiene que buscar goleadores. Tenemos a Carrica. Si Carrica a lo mejor le damos partido, pasa lo mismo que a 100 kilómetros en el Atleti, que futbolistas en categorías inferiores que no tenían nada que envidiar a los nuestros de casa han progresado, han salido y los nuestros se han quedado. Piensen eso, párense a pensar.
Yo apuesto más también por esa vía de los fichajes ya de gente consolidada, ya con un cierto recorrido, porque en los últimos tiempos Javi López, Oscarsson, Susic y alguno más por ahí que me puedo olvidar. Sí, pero no, Alfredo. Esta gente que ha venido últimamente en las últimas campañas a la Real, que son proyectos, parece que de buenos futbolistas, claro, en la inmediatez no está el rendimiento nada más llegar. Y claro, esto de los proyectos a mí me da, a futuro me da miedo porque hay que esperar. Y aquí vivimos del día a día. Este año, por ejemplo, la Real no se ha metido en Europa. Si esto ocurre también la temporada que viene, que puede ocurrir, nunca se sabe, hablaríamos de 2 años sin estar en Europa y ya parece como que ese efecto logrado en temporadas anteriores como que se difumina y la gente entiendo que no va a estar nada contenta con su equipo. Por eso, a mí gente que le dé galones a la plantilla, ya tienes muchos jóvenes en casa, pero gente que cuando vas fuera, esa gente que le dé galones a la plantilla me parece tremendamente importante, porque no todos los días vas a encontrar un Isaac. De hecho, en los últimos tiempos no hemos encontrado en esos fichajes de fuera, jóvenes, futbolistas que marquen la diferencia.
Totalmente de acuerdo contigo, Juanjo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada que yo expresar o manifestar cuando tú lo has dejado para mí claramente claro y pienso igual que tú.
Uh-huh. Bueno, pues me alegra. Por aquí nos manda uno un mensaje que dice sobre Ezequiel Fernández, el que puede hablar es el Mono Montoya, que lo tuvo en las divisiones inferiores de Boca Juniors. Otro que dice por aquí, un saludo, Alfredo, qué grande eres. Aquí están tus seguidores, Alfredo, también por aquí, a los que evidentemente pues le gusta mucho que oírte, ¿no? Bueno, pues también otro que dice, esto es una pregunta para ti, Alfredo, de un entrenador también de fútbol base. ¿No será que tenemos esos medios puntas y enganches? Porque aquí en la selección, en base, esos perfiles físicamente suelen ser más débiles y de inicio quedan descartados, dice.
Bueno, pues suele ocurrir eso, ¿no me entiende? Yo siempre que se cambió el estilo, desde que yo estuve en Subieta a estos tiempos, ¿me entiende? Yo le comentaba a los míos, aquí Robiños hay poco. Aquí Robiñito, ese que la mueva, que regatee, Silvita, ¿me entiendes? Bryce Méndez, Susi, de esos futbolistas hay poquitos. Pedri, Canario. Por eso, el mercado canario, en medias puntas, das un golpe en la mesa y suben para arriba 30. Porque es un estilo, es un estilo y es una filosofía que ellos llevan siempre metida adentro, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, el tema ese es muy claro, Juan.
Oye, ¿qué te parece la pretemporada de la Real? Enseguida ya el primer partido el día 18, luego viaje a Japón, donde se va a incorporar Takekubo, que ya lleva entrenando por ahí algunos días. Y hablando de nombres propios, en la misma pregunta, el hecho de que Oyarzábal regresara de las vacaciones 7 días antes.
Oyarzábal, un profesional como la copa de un pino, se quiere poner al ritmo de los demás y dar un ejemplo a todos los demás que es envidiable. Y luego, a mí, una pretemporada, como le está pasando al Madrid ahora, a los equipos que han ido a esa copa que se inventaron para sacar dinero, a mí, teniendo las instalaciones de Subieta que tenemos, ir a Japón me parece una estupidez. Pero bueno, no es una estupidez. ¿Por qué, Alfredo? Porque a lo mejor el consejo te dijo, oye, que a mí ir a Japón me supone tanto dinero. Entonces, y Silvia Tequicho, ¿no?
Sí, hombre, parece más un tema comercial que un tema de maravillosa preparación de pretemporada, Alfredo. Esto yo creo que a nadie se le escapa, ¿no?
Totalmente de acuerdo. No hay más tema. A buscar perritas, sevillanitas, como digo yo, ¿no?
Otro que te pregunta, Alfredo, y con esto vamos a ir terminando, te dice, ¿no es triste que las perlas de la Real no quieran ser one club man? Esto en el fútbol de ahora, Alfredo, y empiezo yo con la respuesta también, aunque evidentemente te la preguntas para ti. Esto es muy complicado, o sea, Xavi Prietos hay muy pocos, de hecho en la Real pues el último ha sido él, y la gente, bueno, pues en lo que es la ambición deportiva y también económica, ¿por qué no decirlo? Pues cuando vienen equipos de un nivel como, por ejemplo, el último con Zubimendi del Arsenal, es muy complicado que el futbolista se quede aquí si quiere aspirar a cotas más grandes, ¿no?
Eso es dificilísimo. Además, siempre lo hemos dicho, que un club de cantera es un club vendedor, y eso lo ha hecho la Real toda la vida, desde el 81, cuando se fue Alonso, cuando se fueron los porteros, Artola, Urruti, en paz descanse, Arconada no se fue porque se quiso quedar, ¿me entiendes? Pero Zamora no fue porque allí, cuando en el tema que era el tiempo había un tema de retención y todas estas cosas. Ahora nada, ahora después de la ley Bosman, oye, y el futbolista además quiere crecer. El futbolista este año Zubimendi dice, oye, pues me voy al Arsenal. Pues oye, te tocan en la puerta y le tienes que decir, espérame un par de añitos y te vas, como ha pasado con todos. Pero bueno, jugadores que llevan la camiseta bien colocada y bien puesto. Ahora Xavi, Prietos y todas esas cosas, olvídate en este mundo. Este mundo ha cambiado mucho, esta juventud ha cambiado mucho y la gente además es mucho más aventurera, el futbolista es mucho más aventurero. ¿Dónde quiere ir? ¿Dónde hay dinero? ¿Ahora dónde van todos los jugadores? A Qatar. ¿A dónde iban antes? A México y a Estados Unidos. Pues bueno, ¿por dónde? A jubilarme, a sacar las últimas perritas de esto y a vivir como un marqués.
Y los que aspiran a grandes cotas deportivas se van a la Premier, que es donde está la pasta y donde están los equipos más pudientes.
Efectivamente.
Sí, señor. Alfredo, que sigas disfrutando mucho ahí de estas islas maravillosas en las que estás por ahí. Gracias por estar con nosotros en Onda Vasca, como siempre. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Y disfruto en las islas como disfruto hablando de fútbol con ustedes.
Muy bien, lo mismo nosotros. Siempre aprendemos alguna cosita aquí del maestro canario. Cuídate mucho, Alfredo. Gracias.
Abrazo.
Bueno, pues aquí estábamos con Alfredo del Castillo. ¿Sabemos algo del entrenamiento de hoy? Gary, ¿ha salido algo? Era puerta cerrada, pero bueno, igual por ahí.
Sí, la Real ha publicado un vídeo. Tampoco aparecía...
¿Se le ve a Zakarian corriendo?
No, se le ve nada.
¿En el vídeo, no?
Ha sido un vídeo de un minuto.
Estará el hombre recuperando en solitario.
Ha detallado que mañana va a ser el último entrenamiento de la semana.
Sí, mañana es viernes, ¿no?
Sí, eso es. Normal. Igual a veces el sábado también. cuando es la primera semana, pero bueno, el fin de semana descansar, que luego también va a venir una segunda semana bastante potente con un segundo amistoso y un viaje a Japón de por medio, por lo que necesitan descansar también los jugadores.
No creo que Sergio Francisco las haga entrenar el sábado, porque la van a empezar a mirar mal ya desde la primera semana. Así que cuidadín, cuidadín con estas cosas. Que ya sabes tú que los entrenadores y en el vestuario tienes que ganarte la peña, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
¿Eh? Si los haces entrenar un sábado, luego y durante la temporada veremos lo que pasa. ¿Eh? Habrá situaciones de
ahí
todo
ya
tipo.
Los partidos mandarán. Si tengo que jugar un domingo, el sábado tengo que entrenar.
Y si tú juegas un lunes, también tienes que entrenar el sábado, claro.
Pues si juegas el viernes, igual libres el fin de...
Libras el sábado, haces recuperación y el domingo libres.
También, eso es.
Suele ser así, el día posterior de la Real. Veremos a ver con el nuevo míster. Ahora sí. Tenemos que adaptarnos a las nuevas costumbres de Sergio. Antes eran las de Imanol, ahora las de Sergio Francisco.
No cambiará mucho, yo creo.
¿Veremos?
Alguna cosa, sí, pero...
Sí, además hay que cambiar cosas y no podemos estar siempre instalados en lo mismo. Hay que cambiar cositas para que uno... Cada maestrillo tiene su librillo. Pues veremos a ver cómo es el librillo del amigo Sergio Francisco. Poquito a poco. Lo contaremos aquí en Onda Vasca. Como más cositas que os vamos a contar en este programa, porque todavía nos quedan 25 minutazos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Primero la publicidad y enseguida entramos ya en un tema que a mí me apasiona mucho, como es el ciclismo. Pero antes de irnos a la puli, vamos a la puli y luego hacemos otra cosita del Real Unión que nos tenemos pendiente por ahí. Primero la puli, que si no nos va a comer.
Onda Vasca conecta.
Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko. Guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu. Nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizun leku bat. 10 urte, nahi beste Tabakalera.
Uda iritsi da, bai, zaldi lasterketak iritsi dira berriro Donostiara. Familia edo lagunekin denok zarete ongietorriak hipodromora. Gozatu, bizi eta partekatu zure emozioak Donostiako zaldi lasterketekin. Hipodromoan ikusiko dugu elkar.
Disfruta, vive y comparte tus emociones con las carreras de caballos de San Sebastián. Fechas, horarios y entradas disponibles en la web hipodromoa.com. ¡Nos vemos en el hipódromo! ¿Sabías que el hombro es la articulación más compleja de nuestro cuerpo? Para tratar adecuadamente las dolencias y patologías que la afectan, es necesario contar con profesionales especializados como el doctor Federico Alfano, coordinador de la nueva unidad de hombro y codo de Asunción Clínica. Solicita ya tu consulta con el doctor Alfano en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
Bienvenidos a Atlantic Park en Seños, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 toboganes gigantes, 13 atracciones.
Y para nosotros, los niños, la isla de la aventura Busu. ¡Wow! ¡Súper genial!
Entradas en atlantic-park.com. Atlantic Park, para un verano de sensaciones en Seños.
Onda Vasca conecta.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream.
Bien, vamos con ese pequeño apunte para rematar el fútbol. Movimientos en el Real Unión y escuchar también a Ransés, su entrenador, que hablaba de los fichajes.
Sí, varios movimientos. Primero de todo, Real Unión anunciaba el staff que va a tener Ransés Gil al completo. Va a estar Ransés junto a otros otras 5 personas. Uno de ellos va a venir de su etapa de la gimnástica y otros ya estaban en el Real Unión, empezando por Mario Capelete, que será el primer asistente como el tramo final de esta temporada. Luego estará Aitor Maizegui, que es precisamente el preparador físico que viene con él de su anterior etapa. Luego estará Ricardo Costa, que desde la campaña 2007-2008 está en el Real Unión y este año ejercerá de entrenador de porteros. Mikel Duque, que se encargará del desarrollo individual de los futbolistas. Y por último estará Sara Lombardero, que será la readaptadora. Y antes de ir con los fichajes, que el Real Unión ya ha confirmado 10, vamos a escuchar un poco a Ransés Gil, qué es lo que pedía, sobre todo cuando todavía Real Unión no tenía ningún futbolista, y qué es lo que buscaba un poco en el mercado y la dificultad de esta categoría.
Se combinan esos campos de hierba natural con dimensiones grandes, con campos más pequeñitos de hierba artificial, y entonces te hace pues tener que hacer unos grupos de trabajo y unas plantillas capaces de adaptarse a cualquier contexto y a cualquier escenario, con lo cual dificulta un poquito más incluso la tarea de elegir futbolistas y aceptar. Pero ese es nuestro trabajo. Al final, en una categoría tan igualada, pues tienes que saber competir en todas y en todos y cada uno de los escenarios, y bueno, seguro que bueno, a ese nivel no tenemos problema para hacer una plantilla competitiva y bueno, pues que se vea, como te digo, un equipo que desde el primer momento pues sepa lo que juega.
Bueno, ahí escuchábamos a Ramsés Gil, como decía, que quería fichajes para competir bien en la categoría, y por ahora, con los 10 que ha confirmado, para mí lo está consiguiendo, porque está fichando sobre todo mucha juventud, pero que también tiene experiencia en la categoría, jugadores de 25, 26 años aproximadamente, alguno también bastante más joven, pero que cuenta con 3 o 4 temporadas consecutivas en Segunda Federación. Y el último fichaje se trata de Javi Mecerreyes, centrocampista asturiano que viene de Real Avilés, donde ha estado las dos últimas temporadas militando en la Segunda Federación y que ha conseguido el ascenso a Primera Federación, categoría en la que la temporada 2021-22 estuvo con el San Sebastián de los Reyes, por lo que por ahora va formando una plantilla buena. Todavía obviamente quedan fichajes, pero buscando esa juventud y experiencia para moldarse bien a la categoría.
Bien, pues ahí está el Reunión moviéndose. También se mueve el Eibar y está presentando en estos momentos a Lander Olaechea y a Leis Garrido, dos de sus fichajes. Ha hecho 5 hasta la fecha el equipo masculino de la Sociedad Deportiva Eibar. Ayer hablábamos con Anaïs Arbilla en el inicio del entrenamiento. Hoy comparecen estos dos y también el director deportivo César Palacios. Tendremos la información mañana porque ahora mismo 2-20 están en ello. Y nosotros nos vamos al mundo del ciclismo, porque ayer pudimos ver una contrarreloj con bastantes nombres propios y que empezó a enseñar cosas muy importantes y muy interesantes de cara al desenlace de la carrera, aunque no comulgó para nada con esos mensajes que lanzan muchos, incluso algunos muy seguidores del ciclismo, de que el Tour ayer se acabó. O sea, van 5 etapas, queda mucho, es un deporte al aire libre, con muchas situaciones de peligro, hablo de caídas, de pájaras, cosas de estas que pueden ocurrir, ¿no? Porque claro, la gente dice, ya ha ganado Pogacar, ayer ganó Evenepoel, hizo una sensacional crono, para algo es el campeón olímpico, el campeón mundial de la especialidad, Pogacar le sacó más de un minuto a Vingegaard, Vingegaard no hizo ni siquiera entre el top 10, es decir, quedó el 12 en la clasificación, decepcionante en grado sumo su crono, pero de aquí a enterrar al personal con todo lo que queda, pues a mí me parece como muy exagerado. Vamos con un ciclista que sabe de ello, ya exciclista, pero el tío todavía da muchas pedaladas, habitual componente de la tertulia de los jueves de esta casa de ciclismo, y que sabe, como digo, pues mucho de ello, y que sé, vamos a ver qué opinión tiene. Está por ahí Gonzalo Vicente. Gonzalo, muy buenas. Arrachaldeón, ¿qué tal?
Arrachaldeón, por aquí estoy, sí.
Oye, gracias por descansar hoy, para entrar en la radio. Oye.
Un placer, ya sabes.
Además, ¿no tiene full volley? ¿No? O sea, ¿el volley playa este?
Bueno, igual, por la tarde aprovechamos la tarde, ¿no? que el día tiene buena pinta, y hay que hacer algo.
Sí, ayer te vi que estabas tomando el sol pillín.
Sí, las vacaciones tú. Hay que aprovecharlas, Juanjo.
Sí, hombre, solo faltaría. Oye, ¿cómo ves tú, o qué lectura haces tú de la crono de ayer, de la que se ha hablado tanto?
Bueno, por un lado, en cuanto al resultado de la etapa en sí, no es sorpresa que gane Evenepoel, como decías, bueno, pues es el mejor especialista en la actualidad. Y en cuanto al duelo entre Pogacar y Vingegaard, que yo creo que es lo realmente relevante, ayer le dio un golpe fuerte Pogacar a Vingegaard, además en un terreno en el que hasta ahora pues el danés, bueno, voy a decir que estaba un peldañito por encima de Pogacar. Entonces sí que es cierto que, bueno, pues no en tierra, pero sí que le pone las cosas complicadas. De todas maneras, estoy de acuerdo contigo. Tenemos que tener muy presente que todavía la dureza de la carrera no ha llegado. Han sido algunas etapas movidas, interesantes. Esta crono era importante, pero todos los Pirineos, todos los Alpes están por delante. Es cierto que en ese terreno, los últimos 2 años, Pogacar se ha mostrado intratable, pero en una carrera de 3 semanas y más en el Tour, es que no puedes dar la batalla por perdida, porque pueden pasar 1000 cosas. Tú lo decías, es un deporte al aire libre, desde una caída, un pinchazo, un mal día, pueden pasar muchas cosas, o simplemente que efectivamente Vingegaard, que no sería la primera vez, pues demuestre en la tercera semana o en la segunda incluso, que está mejor de lo que parece. Así que, bueno, es cierto que el escenario ahora mismo se le complica, pero no es imposible.
Tengo que decir que mi favorito para ganar el Tour desde el principio es Pogacar, pero evidentemente teniendo a un Vingegaard que ha ganado ya 2 Tours también y que se los ha levantado el esloveno. En algún momento está ahí y aunque haya perdido tiempo, todavía queda mucho. Oye, lo de Benepul es una especie como, bueno, ayer era el candidato número uno, por lo que hemos comentado de él, es el mejor especialista mundial de esto, pero bueno, el tío se asoma también a la general, se ha puesto segundo.
Sí, sí, sí.
Hay que ver en montaña, claro.
Esa es la gran incógnita con él, ¿no? Es cierto que ha progresado mucho, que bueno, ya ganó una Vuelta a España y que en ese aspecto no es un ciclista que flojee en la montaña. Lo que pasa es que compararlo con Pogacar o incluso con Vingegaard, pues ahora mismo es difícil, ¿no? Yo creo que él ha aprovechado muy bien la situación que tenía en el día de ayer, haciendo una crono excepcional una vez más. Pero sí que es verdad que así como con Vingegaard, pues bueno, yo tengo alguna duda todavía. A mí me cuesta más ver a Evenepoel en la alta montaña combatiendo de tú a tú con ellos dos. Sí que creo que puede ser el mejor tercero, ¿no? El tercero en la clasificación, pero a priori, desde luego, en la alta montaña parece difícil que pueda estar a la altura de estos dos. De todas maneras, bueno, pues yo creo que él es consciente de lo difícil que podría ser para él ganar el Tour, aunque bueno, con todo lo peleón que es, estoy convencido de que lo va a intentar.
Gonzalo, te iba a preguntar por el aspecto que tienen los ciclistas ya cuando van en estas historias de la contrarreloj, ¿no? Porque ya parecen auténticos astronautas. El casco ayer de Benepoel, plano por arriba, abierto en el frente, aunque cerrado en los laterales, bueno, pues llamó mucho la atención también por ser un diseño muy novedoso, como muy evolucionado, muy experimental. Ellos seguro que lo habían experimentado y les iba bien, pero esto es el arañar las décimas de segundo, las centésimas, ya se está convirtiendo en una locura.
Sí, sí, sí. Hoy en día la preparación física está bastante igualada en todos los equipos y como ya puso de moda el concepto de marginal gains de Sky, pues bueno, la pelea está más por ahí. Ahora mismo el tema aerodinámico es fundamental, se mide todo al milímetro, muchas veces hacemos la broma de la altura de los calcetines, sí, pero incluso eso se tiene en cuenta y genera una ventaja con respecto a los rivales. Hay una carrera por evolucionar, por mejores diseños, como pasaría en la Fórmula 1, y la realidad es esa. Entonces, todos estos diseños de cascos, botines ultra pegados, ahora que estamos viendo algunos que van sin guantes, bueno, pues son cuestiones que parece que podrían no significar tanto, pero sí que marcan una diferencia.
Oye, la etapa de hoy que ya está en marcha, bueno, en principio es una etapa con un montón de cotas de tercera categoría, uh-huh. Hay una de cuarta muy cerquita de meta, son 201 kilómetros de recorrido. Hoy es el típico día de escapada.
Sí, hoy tiene pinta de que la etapa podría ser buena para la escapada. Además, diría yo que es un poco peligroso que no llegue así de cara a los rivales de Pogacar, porque tanto el final de hoy como el de mañana son buenos finales para que el esloveno pueda bonificar. Entonces creo que en estos momentos sería interesante que la fuga de cara al resto, que la fuga pudiera llegar y evitar que el esloveno se les vaya todavía más con posibles bonificaciones.
Oye, ¿cómo ves la etapa de mañana viernes y qué fin de semana nos espera en cuanto a las etapas de este Tour de Francia? No parece que llegue lo mejor todavía, evidentemente hay que esperar a Pirineos y Alpes, pero ¿cómo ves lo de mañana viernes y sobre todo sábado y domingo, que hay mucha gente que no trabaja, evidentemente, y que se pasa pues viendo ahí desde el sillón del sofá el Tour de Francia? ¿Qué les podemos decir?
Pues mira, la etapa de mañana es bastante parecida a la de hoy. Quizá en el tramo previo no hay tanta dureza acumulada y sí, en cambio, el final termina en Mur de Bretagne, que es una subida ya conocida en el Tour, una subida de 2 kilómetros, la pendiente media creo que está en torno al 7%. Es parecida a la de hoy, solo que la de hoy es más corta. Entonces, yo creo que mañana sí que puede ser un poco más difícil que llegue la fuga y que Pogacar quiera que la etapa esté controlada para intentar volver a ganar. En cuanto a las etapas del fin de semana, la verdad es que, salvo que el viento nos dé una alegría, tiene pinta de que son etapas difíciles para el espectador, porque son completamente llanas, y entonces puede ser que llegue una fuga, puede ser que haya abanicos, pero también puede ser que sea, como nos ha pasado alguna vez, un poco aburrida y llegada al sprint.
Por cierto, vaya baja la de Jasper Philipsen, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que de cara a esos sprints que menciono, pues es posiblemente la baja más importante. Si no es el mejor sprinter del mundo, pues es uno de los dos o tres mejores. Una mala suerte, ya digo, pero tampoco creo que el ruido que hubo después en contra de Brian Cocar creo que es totalmente injustificado. Bueno, pues un lance de carrera, mala suerte, y bueno, es que son cosas que pasan.
Por cierto, volviendo a la etapa de ayer, séptimo puesto para Iván Romeo, el chico este del Movistar, que ya había ganado el Campeonato de España, décimo para Pablo Castrillo, y el 27 Carlos Rodríguez, y el 37 Enric Mas. Joder, ¿cómo choca algo aquí?
Bueno, desde luego en cuanto
choca a Enric Mas, crono, la mala crono tanto de Rodríguez como de Mas.
Sí, Carlos Rodríguez lleva un inicio de Tour bastante flojo, está teniendo, bueno, él dice que era una cuestión el otro día que se quedó cortado, de que se quedó a muy poquito de entrar, pero el hecho es que había por delante 30 ciclistas y él no estaba. Es verdad que las etapas que hemos tenido hasta ahora no son las mejores para él, tampoco para Enric Mas, que sí se había defendido algo mejor que Carlos en este inicio de carrera, pero bueno, tanto el uno como el otro ayer hicieron una crono, en mi opinión, mala también, dejándose bastante tiempo en meta. Y bueno, pues sí que es verdad que ver a Iván Romeo, ver a Raúl García Pierna, a Pablo Castrillo haciendo unas cronos mejores que ellos y además objetivamente buenas, pues da esperanza, ¿no?, de cara al futuro del ciclismo.
Y termino con la actuación de los dos guipuzcoanos, con Jon Izagirre y Alex Aramburu. El primero estuvo en el puesto 93, el segundo en el 97. Evidentemente no es su terreno. Ellos están para trabajar para Emmanuel Buxman o cazar alguna fuga e intentar alguna historia de estas. Joder, es que es el año en el que menos vascos tenemos de largo en el Tour de Francia de la época reciente.
Sí, sí, la verdad es que la participación de los de casa es bastante pobre en cuanto al número. De momento el papel está siendo discreto, pero como dices, yo más que el trabajo para Buchmann, yo creo que están tratando de guardar todo lo que se pueda, y ahora en la segunda, tercera semana del Tour, pues seguro que los vemos metidos en fuga y peleando por la victoria, porque tienen nivel de sobra para poder estar en la pelea.
Muy bien, Gonzalo, pues muchísimas gracias por esta intervención tuya y por analizar con nosotros el Tour de Francia. Un saludo.
Un placer, un saludo.
Agur, agur. Bueno, pues con Gonzalo Vicente, uno de nuestros especialistas en ciclismo, analizando lo que fue ayer esa crono y lo que nos puede deparar el fin de semana. Todo ello en la movida deportiva, edición Guipúzcoa, Onda Vasca. 9 minutos para las 2 en punto de la tarde, publicidad.
Onda Vasca conecta.
¿Sufres de dolor crónico? En Policlínica Guipúzcoa tratamos de forma personalizada el dolor agudo y crónico con los últimos avances en técnicas mínimamente invasivas. Pide tu primera consulta llamando al 943-000-931 o a través de nuestra app Quirón Salud. Quirón Salud. La salud. Persona a persona.
A Ferrer llegaron ya las rebajas de verdad, bañadores de control y bikinis mogollón, del verano media son pa' los peques un montón, y en hogar las soluciones Ferrer de lo mejor. No seas boludo, pásate por Ferrer, en Amara, calle Aceite a 1 y 3, Donosti.
Conecta de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, con Ewa Murillo e Ivonne Echevarría.
Como te digo, hasta las 8 de la tarde, en buena compañía, conmigo y mi compañero Ivonne Echevarría, que esta tarde se ha ido por el cordón de San Blas. Ha dicho que me va a traer uno, eso sí, ¿eh?
1, 2, 3, 4.
Tardes informativas, planes de ocio, música, complicidad y tu participación en directo.
Montaña de 683 metros de altitud, que se ubica en la localidad vizcaína de Arrieta. Empieza por eso. Monte Bocinero.
Soy Uve.
Oh,
Soy Uve.
Soy Uve, efectivamente. Por ahí paso yo todos los días.
Prepárate para la dosis perfecta de información, diversión y entretenimiento.
Perfecto. Eso iba a decir.
He trabajado el cuerpo y ahora la mente con vosotros.
Consultas profesionales, entrevistas, mujer, cultura vasca, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, noticias, tiempo, tráfico y mucho sentido del humor.
Pues yo estoy mismamente en el pórtico de la iglesia de San Nicolás.
Vale.
Así que aquí cigüeñas, desde luego, poquitas. Nada. Lo que sí puedo ver es mucho cordón, mucha rosquilla, mucho caramelo de malvavisco.
Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos de lunes a viernes de 4 a 8 con Ewa Murillo e Ivonne Echevarría.
¿Se va? ¿Hay un grupo que se llama Gilipollas?
Gilipollas.
Ah, Gilipollas.
Gilipollas.
Ah, que tiene ese toque ahí.
Sí.
Y solo pasa en Onda Vasca.
Escuchas Onda Vasca con Ewa Murillo.
Hey!
miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home.
Bien, vamos, tenemos las declaraciones ya de Urko González de Zárate, Gary.
Sí, eso es, al finalizar el entrenamiento ha pasado por, bueno, por los micrófonos de los medios que estaban allí presentes, y aquí podemos escuchar una pequeña valoración de, bueno, sus declaraciones, también de su cesión al Español y otras cuestiones.
Bueno, al final, allí en el Español he cogido experiencia, ¿no? He jugado, creo que lo he hecho bien, y bueno, tengo muchas ganas de venir aquí y de seguir progresando y de dar ese salto definitivo para poder quedarme aquí.
Has jugado más partidos de titular allí que aquí, ha cambiado de entrenador. ¿Qué esperas del nuevo entrenador, de Francisco?
Bueno, al final Sergio es bien el filial, él ya me conoce, y bueno, yo al final eso, darlo todo y para poder jugar aquí.
Urko, cuéntanos un poquito qué has ganado ahí, un poquito, además del jugar, compañeros, no sé si la posición, un poquito, haz un poco balance de tu estancia en el Español.
Bueno, no, al final el Español me lo dio todo cuando, bueno, más lo necesitaba, ¿no? Que al final era el jugar, pude ir allí, jugar, creo que lo hice bien, nos mantenimos y bueno, al final la experiencia fue muy positiva y al final, pues eso, cuando busca salir cedido siempre intentar jugar los máximos minutos, y bueno, creo que fue el caso y la verdad que estoy muy contento de la decisión que tomé.
¿Qué te dice que insistan, ¿no?, con Urko, que les interesa, si no te quedas aquí? Un poquito, está claro que el balance que hacen ellos también es bueno.
Sí, bueno, al final pues, no sé cómo será eso, pero bueno, yo estoy aquí en la Real y espero estar aquí siempre.
Urko, a veces hay miedo de salir hasta que sales, que luego sales y dices, pues mira, te puede ir bien.
Bueno, al final sí que es verdad que aquí estaba en una situación un poco complicada, ¿no? Que no contaba, no tenía muchos minutos, iba desconvocado, pero bueno, al final se dio la oportunidad y bueno, al final tienes que ir para adelante, ¿no? El jugar en primera te dio la oportunidad y bueno, creo que fue muy bien y estoy muy contento.
Me imagino que te da igual esa seguridad que has tenido en el Español de tener minutos todos los domingos, la que igual te faltaba antes de... en el último paso que estabas dando en la Real, que no tenías tanta continuidad.
Bueno, ahí al final fui, tampoco nadie me garantizaba nada, pero bueno, creo que lo mejor era salir e intentar, pues eso, buscar los minutos que aquí me faltaban, y bueno, fue bien, jugué, por suerte jugué todo. Y nada, lo que te digo, muy contento.
Pues muy contento, ahí estaba Urko, parte de esa comparecencia, ese canutazo de prensa que ha protagonizado el futbolista de la Real Sociedad a la conclusión del entreno. ¿Algo más que nos quieras contar, Gary? Tenemos por ahí pelota.
Sí, tenemos pelota, el torneo San Fermín, que ayer nos dejó los primeros eliminados del torneo. Ambas son parejas de Aspe. En el primer partido, Zubizarreta-Aranguren ganaron 22-21 a Muro Aldave, y esta pareja de Aspe queda eliminada después de perder tanto el primer partido como el segundo, por lo que Zubizarreta y Aranguren se jugarán el pase a la final contra Jaca y Ugartemendia en la segunda jornada para estos, que va a ser la tercera. Seguidamente se jugó el duelo de Aspe entre Ezcure y Martija contra Pechería y Zabaleta, y Ezcure y Martija, después de ir ganando, perdieron, y al final, bueno, Pechería y Zabaleta van a jugarse el pase a la final en el segundo partido ante Urrutiko Etxea Albizu y Ezcure y Martija, quedan eliminados. Y hoy también tendremos partido que va a ser entre Altuna Vicuña, una pareja, contra Peña y Mar Ezcurena, y el primer partido será Dario Gascue contra Zabala y Gabirondo.
Muy bien, dicho queda, nos vamos a la última publi y nos despedimos.
Onda Vasca conecta.
Bienvenidos a Atlantic Park en Seños, el mayor parque acuático de la costa sur de Aquitania. 25 toboganes gigantes, 13 atracciones.
Y para nosotros, los niños, la isla de la aventura Busú. ¡Wow! ¡Súper genial!
Entradas en atlantic-park.com. Atlantic Park, para un verano de sensaciones en Seños.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes, ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos... Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
Disfruta de las ventajas de la última tecnología para el tratamiento de glaucoma con el láser Eagle.
En una sola sesión, en tan solo 2 segundos, el láser Eagle reduce la presión ocular de forma totalmente ambulatoria e indolora, evitando el uso de gotas u otros tratamientos hasta 7 años después de la aplicación. Gracias a su tecnología de vanguardia, el láser Eagle evita el contacto directo con la superficie ocular, reduciendo al mínimo las molestias posteriores. Solicita tu consulta con el doctor Giacomo De Benedetti, jefe del servicio de oftalmología de Asunción Clínica, en el 943-323500 y disfruta de las ventajas del láser Eagle para el tratamiento del glaucoma. Más información en asuncionclinica.com.
OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta, porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Venga, que nos vamos con un horario, el de la segunda jornada de Liga, para la Real Sociedad. Primer partido en casa, primer partido en Anoeta, Real Sociedad Español. Será el domingo 24 de agosto a las 7:30. ¿Te gusta?
Buen horario, muy buen horario.
Muy buen horario. Dice la Liga que sujetos al tema del calor y demás. Sí, bueno, en aquí, principio esta es la fecha.
Aquí no se moverá.
Eso esperamos. Gracias, Gary. Te veo lunes.
Eso es.
A vosotros mañana. Os escucho, A la 1:05, la movida deportiva. Gracias, seguro. Hasta mañana.
Por...